y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día, de lunes a viernes, a esta misma hora, les brindamos este especial de los grandes. Y como siempre, señores, charlar, conversar con una gran estrella del béisbol no es nada fácil. Me estoy refiriendo a un pitcher que quizás él no lo sabe, ¿no? En estos momentos, el récord que tiene en toda la historia de las grandes ligas de béisbol. Así que nuestra productora Bertica Raval y nuestro ingeniero Mike Vázquez. Ya nos vamos para nuestro primer segmento en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar con uno de los grandes lanzadores que ha dado República Dominicana y ha estado ligado al béisbol cubano, ha dado el béisbol latinoamericano y el béisbol universal. Me refiero al pitcher de República Dominicana, José Rijo. Tiene un récord que ya nadie lo va a superar, un récord histórico en toda la historia de las grandes ligas de béisbol y un récord nada más y nada menos que en series mundiales, porque en 1990, el mes de octubre, el quisqueyano José Rijo se convirtió en el primer y único lanzador en toda la historia en ganar un premio al jugador más valioso. Con anterioridad, bueno, lo había hecho el desaparecido Roberto Clemente, el puertorriqueño, en 1971 con los Piratas de Pittsburgh, cuando bateó para un promedio ofensivo de 414 en la Serie Mundial con 2 jonrones, 4 carreras impulsadas. Y bueno, después lo hizo el dominicano Pedro Guerrero con los Dodgers de Los Ángeles en 1981, cuando los Dodgers ganó aquella Serie Mundial, la época de Fernando Manía, ¿no? Y bueno, en cuanto a lanzador se refiere, el primero fue para José Rijo. Vamos a charlar, señores, con José Rijo, porque necesita varios programas para que nos hable de la historia del béisbol de República Dominicana, cómo ha estado ligado a algunos peloteros cubanos, la vida de José Rijo, cómo comenzó, Y bueno, su trayectoria hasta la actualidad. Así que muy buenos días, Rijo, y bienvenido aquí a nuestro programa Deportes con los Grandes.
Buenos días y gracias por la oportunidad que está brindando y los recuerdos tan lindos que puede sostener un cerebro latino en el béisbol de las grandes ligas. Y me siento muy orgulloso y muy motivado de ser un buen embajador del latino y del béisbol de las grandes ligas, porque toda esa memoria la cual tú estás reviviendo en mi capacidad mental son algo muy lindo y positivo, la cual siento mucho orgullo y prácticamente complacido con mi carrera de béisbol en las grandes ligas.
Rijo, hace más de 74 años, Osvaldo Virgil se convirtió en el primer dominicano en llegar a las grandes ligas. Pero hemos tenido temporadas, señores, que hemos visto, por ejemplo, a más de 100 dominicanos abriendo temporadas de grandes ligas. Estamos hablando de 30 equipos, de roster de 25 peloteros, y bueno, Cuba tiene una buena cifra, más de 30 peloteros una temporada. Pero ¿qué significó? Después vamos a entrar en el tema cómo comenzó Rijo en Dominicana, ¿no? ¿Qué recuerda, Eduardo, que fue Virgil para ti? Porque fue el primer dominicano en grandes ligas.
Fíjate, algo muy importante que yo siempre he tenido en mi concepto, y no es solamente lo que tú hayas hecho en el terreno, sino también lo que tú hayas hecho fuera. Y la personalidad de Eduardo Virgil me trae unos gratos recuerdos, ya que soy amigo personal de él, y voy y lo visito a su casa en Santo Domingo, en Montecristi, y me lleva una vida linda, relajante y fresca. Bien dicho eso, te digo que Virgil ha sido una persona la cual la tenemos como emblemática porque fue la primera persona que nos abrió el camino a todos los dominicanos en las grandes ligas. E inclusive hay un refrán que dice que para poder salir de la isla hay que salir haciendo swing o lanzando. O sea, si tú no eres pelotero no sales de la isla. Y creo que esa motivación ha sido los principales argumentos que usamos hoy en día para poder seguir desarrollando talento y motivando a esa gran juventud latina a que el camino hacia las grandes ligas, aunque no es fácil, es algo muy lindo y muy dramático en el aspecto donde el que llega siempre sale a sobrevivir y se convierte prácticamente en inmortal.
Sí. Bueno, naciste en San Cristóbal, ahí en Quiqueya la Bella. ¿Cómo fue el inicio en el béisbol de José Rijo? Que bueno, en Dominicana también se juega buen baloncesto, hay tremendos boxeadores, campeones mundiales, un campeón olímpico ganó hace varios años en boxeo, pero también otras disciplinas que gustan mucho, y el atletismo. ¿Siempre José Rijo desde niño se inclinó por el béisbol o quizás practicó algún otro deporte, alguna otra disciplina?
Bueno, el deporte rey en mi cabeza es el baloncesto. Siempre he sido fanático del baloncesto, lo practiqué, lo jugué, e inclusive cuando me retiré del béisbol, pues jugué superior en Santo Domingo. Y me dieron el novato del año ya con 30 y pico de años, con 35. Y fue algo muy muy emocionante, porque poder ejecutarlo, llevar a cabo el deporte, yo siempre he tenido en mente como va a ser el baloncesto para mí. E inclusive el día de hoy yo veo más baloncesto que béisbol. A veces veo baloncesto de béisbol y trato de buscar cualquier juego de baloncesto, porque para mí es un deporte muy emocionante, bien físico, y me gusta ese estilo de cosas. El baloncesto yo lo practiqué mucho, lástima que no pude tomarlo como profesión, porque me hubiese gustado. Pero en el béisbol, donde fue el de Puerto Rey en mi cuerpo, pues tuve la oportunidad. Y debo decir a la gente, dale, aprovechar la oportunidad que ustedes me están brindando para enviarle este mensaje a todos los padres, que el béisbol no es algo fácil. No es como se practica aquí en Estados Unidos, porque tenemos las condiciones, las oportunidades y el apoyo. Pero en los países de nosotros es algo bastante difícil. Tenemos la suerte de que al ser pobre en los países de nosotros, pues el deporte de la pelota, el béisbol, no necesita tanto recursos económicos para poder desarrollarte. Lo que sí necesitamos, y es donde entra el consejo a los padres, es que el esfuerzo, el amor, la práctica debe ser un poquito más suministrada más a los hijos de nosotros, porque no es lo que decimos, que tenemos ejemplos de profesores de grandes ligas,
sí.
Ha sido una cosa fácil. Yo viajaba en avión, en camioneta, en guagua, en autobuses, prácticamente pidiendo bola para que me llevaran. Yo no tenía dinero para pagar el pasaje, mi familia era bien pobre. Y el esfuerzo y el amor que yo tenía por el deporte, por el béisbol, pues sobrepasó todo su límite. Y tuve la suerte, después de unos caminos bien empedrados, como decimos, bien difícil, de llegar a las grandes ligas, porque yo en mi caso, pues yo era de San Cristóbal, de San Cristóbal, pero viajaba después de los 12 años a la capital, y un niño viajando solo. Y sí, para los padres no era fácil, y siempre había una tensión, pero en el caso mío y de muchos, tuvo su fruto. Lo que quiero decirle a los padres, que no crean que tienen la oportunidad, lo económico, que sus hijos van a llegar. Hay que desarrollar el amor por el béisbol o por los deportes, porque la verdad que son caminos duros. Es muy fácil nombrar hoy en día ejemplo que tenemos y estrella que tenemos y salón de la fama, pero el camino es más difícil de lo que la gente cree y se pinta.
Rijo, una pregunta. ¿A qué pelotero que comience en grandes ligas no le gustaría jugar con el emblemático equipo Yankees de Nueva York? ¿A qué pelotero no le gustaría? Me imagino que al 99.9%, ¿no?
Bueno, sí, yo tuve la suerte de hacerlo y no me arrepiento. La verdad que en Liga Menor es una de las mejores organizaciones, si no la mejor, porque te tratan bien, te dan todos los recursos, la oportunidad y el tiempo para tú desarrollar. Pero en la Grandes Ligas, que es una organización bastante difícil, porque es muy exigente. Y el pelotero latino, como viene de los países latinos que somos alegres y somos contentos, pues es una ciudad bastante difícil. Yo me alegro y le doy gracias a Dios que lo hice en Cincinnati, una ciudad conservadora y una ciudad que tiene más expectativas de su equipo de grandes ligas. Pero por eso no dejo de decir que sea una organización mala para jugar, porque cualquier equipo de grandes ligas, cualquiera, es una bendición de Dios poder participar en las grandes ligas.
Bueno, Rijo, comenzaste con el equipo de los Yankees de Nueva York sumamente joven, cuando tenías 18 años, en 1984. En el 85 lanzaste para Oakland 3 años, hasta el 87, en el 88 Oakland fue a la Serie Mundial perdió contra los Dodgers, en 89 le barrió la serie al San Francisco, y llegó el año 1990, tercera temporada para José Ríos, muy joven, 25 años, ya madurando en como pitcher profesional en las Grandes Ligas, y te tocó lanzar el primer y cuarto juego de la Serie Mundial contra el Oakland en el año 1990. Y estamos hablando de una Serie Mundial donde la mayoría daba como favorito al equipo de Oakland, que había estado, bueno, la tercera Serie Mundial en forma consecutiva, había ganado contra los Gigantes, había perdido contra los Dodgers, y supuestamente Tony La Russa, al mando del equipo de los Atléticos, con el cubano José Canseco al mando, y bueno, Mark McGwire y otros más, era el favorito. ¿Qué pasó en esa Serie Mundial del año 1990 cuando José Rijo abrió el primer partido y le dio victoria al equipo de Cincinnati 7-0, y después en el cuarto juego ganaste 2-1? Vamos al primer juego, porque fue una lechada muy importante para Rijo en su primer juego en el evento más grande que tiene el béisbol, una Serie Mundial.
Bueno, fíjate, Negro, es una pregunta que ya la he analizado y pensado de todas las formas. Y yo no sé, en verdad, la gente no me va a entender, porque es algo que hay que sentirlo internamente, de cuando tú te vas a enfrentar con un equipo con tantos jugadores buenos, con tantas estrellas, y tú ver la crítica de todos los periodistas del mundo dando los favoritos a ellos con una facilidad tan grande, que fue tan grande que no solamente fue psicológica, sino también personal, porque cuando yo me levanté ese día, que vi el periódico del primer juego, que vi el periódico más grande en Estados Unidos, que era el USA, el USA, que yo vi la primera página de deporte que puso Oakland, puso 6 peloteros en su página, ahí estaba Conseco, Maguire, Ricky Henderson, Stewart, Danny Eckerson y Kenny Lamford, que fue también un debateo muchos años.
Estaba Harold Baines de designado.
Baines también. Entonces fue algo difícil. Entonces cuando volví a la página, que decía Cincinnati, nada más vi la foto mía. Fue una presión enorme, pero favorablemente y emocionalmente yo tenía un manager y teníamos un equipo que pensaba bien claro. Y estaba muy motivado, muy bien motivado por Lou Piniella, al cual yo le doy
efectivamente.
Sí, y le doy todos los méritos, porque él nos preparó física y emocional o mentalmente. Y decía Lou Piniella que tenía mucha chance para ganar, y ya habíamos en septiembre hecho una canción y decíamos que íbamos a ganar, o sea, de la confianza que tenía. Y por eso siempre digo, sin querer salirme de la respuesta, que un buen manager no es tan bueno hasta que no aprende a motivar a sus jugadores. Porque tú puedes tener los mejores 25 jugadores en un equipo, y si no lo encamina al frente y en la misma dirección a todos, nunca van a ser victoriosos. Por eso siempre sigo elogiando a Lou Piniella, por esa motivación que le dio. Cuando yo vi, después de toda esa presión psicológica que había, de que ellos eran favoritos y que iban a ganar 4-0, y nosotros vencerlo a ellos 4-0, para mí fue lo más grande que se ha podido resolver en los casos de las Grandes Ligas, porque ese equipo de Oakland no era fácil. Ahí no había ningún respiro para un pitcher o ningún bateador, porque era un equipo demasiado bueno, y el picheo tenía el mejor relevista de las Grandes Ligas, y el Dennis Kinsey y a Dave Stewart, que era caballo, que ganó un juego, 20 juegos como 4 o 5 veces, y poder ganarle 2 victorias de corrida en un periódico de 4 días, fue algo, yo diría que sería no imposible, pero sí insuperable, porque fue un hecho demasiado glorioso y demasiado lindo, diría yo, para poder decir que nosotros éramos tan buenos para ganarle a ellos como lo hicimos.
¿Crees que te ayudó, Rijo, desde el punto de vista de lanzador, no, en el año 90 con el Cincinnati, con Lou Piniella de manager? ¿Crees que te ayudó un poco en que ya tú conocías a los bateadores del equipo de Tony La Russa? O sea, porque había estado anteriormente con el equipo de Oakland, y coincidiste con el cubano José Canseco, el reglano, que bueno, en esa época la prensa lo seguía mucho, los canales de televisión. ¿Cómo fue ese dominio que tú lograste contra los Henderson, o sea, David, Ricky, contra Lansford, contra Walt Weiss, contra Mark McGwire y contra José Canseco, que coincidentemente estuvo contigo cuando ganó en el 86 el premio al novato del año? ¿Qué cambio tuviste que hacer? Porque ellos te conocían y tú los conocías a ellos, y los dominaste, sobre todo en el cuarto y último juego de la Serie Mundial, que lleva Riddle Cincy contra el Oakland y Tony La Russa.
Fíjate, hablándote con base y con conocimiento de causa, no es ni fue tan fácil como la gente vio que sucedió. hubo que hacer mucha preparatoria física y mentalmente, porque la verdad que tú tienes un plan y por más que tú lo conozcas o ellos te conozcan a ti, hay que ejecutar en el terreno de juego. Y te lo digo porque tuve una situación donde me enfrenté a Mark McGuire, creo que en el sexto inning, con la base llena, con dos outs, y le dejé un picheo prácticamente medio a medio, que es imposible de fallar. Y eso me dio a mí el conocimiento de que para el próximo juego yo iba a correr con la misma suerte de un picheo, dejándola ahí en el medio del plato, un slider prácticamente jangueado, que no hizo nada. Que tuviera suerte de que me dé el mismo fly situación. Me preparé para el próximo juego, la cual, en esa misma situación que yo analicé el juego, un piche bueno, se acuerda siempre de todos los picheos que hizo el día anterior, después del juego. Y en ese juego que yo piché, pues si te digo la verdad, en un 30% me equivoqué cuando vi el juego, las situaciones que yo diría que yo tiraría aquí. Porque me preparé tanto con el slider y tan bien, que tuve un éxito tan rotundo que fue como una máquina en el cerebro que me hacía hacer la cosa diferente, pero para beneficio de nosotros y de mí personalmente, porque retiré los últimos 20 bateadores corridos en el último juego, el cuarto, y ponché 9 y permití 2 hits, la cual pudo haber sido un no-hitter si heridé y el primer se aparó la bola, la dejó caer porque se enterró el codo de los riñones y se lesionó por 4 meses. Si no hubiese sido un juego, no sé si perfecto, pero por lo menos un no-hitter.
Bueno, en el primer inning realmente te complicaste. Bueno, la defensiva esa, ¿no? Que un poco falló. Willie Mays, que te disparó un doble, fue el hombre que anotó la única carrera por el Oakland. En la victoria de Cincinnati, 2-1 con triunfo para Rijo. En la Serie Mundial, fue el partido que decidió la Serie Mundial para el Cincinnati. Y el otro sencillo fue de que impulsó la carrera, ¿no? De Carney Lansford, el antesalista. El resto no te hicieron nada porque Ricky Henderson se fue de 3-0, David Henderson de 4-0, Harold Bates de 2-0, de 1-0 José Canseco como designado, Jimmy Crean de 3-0, Marvin Maguire de 3-0 con ponche, Willie Randall de 3-0, o sea, Mike Gallego de 1-0. Acabaste con la batería terrible de Oakland, ¿no? Dejaste frío a la fanaticada de los Atléticos y, por supuesto, los miles o millones de fanáticos ahí en Cincinnati disfrutaron la victoria del Cincy con José Rijo al frente.
Bueno, sí, fue algo que, como te digo, como tú lo lees, suena lindo, pero enfrentarlo y hacerlo para que suene lindo fue algo bastante difícil y trabajoso, y más mental que físicamente, porque cuando tú eres un buen pitcher, tienes buenos pitchers y tienes confianza, pero también hay que tener el esfuerzo de ejecutarlo, y fue algo bastante difícil, ¿qué te digo? Me siento tanto orgullo y tantas emociones por haber llevado eso a cabo y que hoy en día se pueda ver tan fácil, pero no lo fue. Pero tenemos la suerte de que sí pasó así de esa manera. Pero los sustos y las condiciones en el momento dado, enfrentar a esa gente, sabiendo uno que eran todos estrellas, no fue fácil.
Sí. Bueno, tu segunda temporada con el Oakland en el año 1986, siendo Rijo un muchachito, llegó al Oakland con 20 años, comenzó en Grandes Ligas con 18 con los Yankees en el 84. Pero cuando viste a Canseco, que tenía más o menos tu misma edad, ¿qué conversaron en esa época? ¿Qué consejos se daban? Porque eran dos novatos prácticamente en Grandes Ligas, el cubano José Canseco y el dominicano José Rijo, que consiguieron el Oakland.
Fíjate, de Canseco yo no aprendí muchas cosas positivas, porque aparte de que era un jugador diferente, era también una persona muy reservada. Él no hablaba mucho y él no estudiaba mucho el juego. Él tenía sus condiciones físicas y era espontáneo. O sea, él tomaba decisiones y a última hora. Creo que pudo tener más éxito, pero si hubiese sido con una mentalidad totalmente diferente, hubiese sido difícil. Ahora, de otros jugadores sí, aprendí mucho. Y qué te digo, esa fue una muy buena experiencia porque el mismo manager, Don Era Rusa, era bien fuerte, era muy inteligente y dirige a sus jugadores en unas condiciones increíbles. Como él era doctor, tiene una psicología bastante grande y él prácticamente se preparaba psicológicamente para la adversidad de que tuve que enfrentar. E inclusive un día yo iba a pichar un jueves y me tocaba pichar, se suspendió el juego por lluvia y yo tenía que pichar el otro día. Y me puso para el domingo, que el juego era de día. Y yo me puse guapo y le comenté y me dijo, no, te puse para el domingo, pero tú tienes 7-0 los juegos de día, los domingos y los sábados. Y entendí. Y esa era cosa que muchos managers no sobrellevan bien. Y por eso le tengo mucho respeto a Tony La Russa en ese aspecto, valga la aclaración, porque me ayudó mucho a aprender la estadística y a cómo manejar mi mejor en la Grandes Ligas.
Sí. Bueno, te tocó ya en la parte final de la carrera jugar al lado con el Cincinnati de Ken Griffey padre, su hijo Ken Griffey Jr. hizo historia en las Grandes Ligas, sobre todo con los Marineros de Seattle, y es miembro del Salón de la Fama. ¿Qué aprendiste de Ken Griffey ya casi cuarentón cuando tú eras un muchachito ahí en el equipo del Cincinnati?
Fíjate, fue una experiencia bastante linda, porque ya que yo he jugado con el padre en los Yankees de Nueva York, y tener conocimiento del tipo de persona fuera del terreno que era Ken Griffey Sr., una persona totalmente excelente, noble y dulce. Y después de la misma emoción y la misma capacidad, y jugando él con su hijo, fue algo que fue como una lesión familiar, una lesión que tú tratas como padre de haber tratado de tener esa misma situación, porque es un momento que no se compra, es un momento que vive contigo para el resto de tu vida, y eso es lo que estamos tratando de rescatar nosotros, los momentos positivos de la cosa linda. Y para mí fue un gran ejemplo ver esos dos peloteros, padre e hijo, jugar con la emoción y salir todos los días de un player con aquella sonrisota de que su padre y su hijo andaban hasta por fuera del terreno juntos. Y sí, fue un orgullo para mí saber que Ken Griffey, aquel gran personaje, aquel gran ser humano, pues la vida le estaba recompensando ser bueno en la vida, ser noble y trabajador, que le brindó la oportunidad de jugar con su hijo y llevar eso en sí para el resto de su vida.
Claro. Bueno, José Ríos, fuiste el primer pitcher latinoamericano, en este caso dominicano, en ganar un premio al jugador más valioso en la Serie Mundial en 1990. Después lo hicieron, bueno, en el 97 el Ibarra del cubano con los Marlins de la Florida, y en el 99 el miembro del Salón de la Fama Cooperstown, el panameño Mariano Rivera. ¿Qué significó para ti y qué significa ser el primer latino en ganar este premio en una Serie Mundial, o sea, el premio al jugador más valioso? Señores, el primero más de 100 y pico años de Grandes Ligas.
Pero no solamente eso, la forma en que, como ya narramos anteriormente, cómo lo hicimos, a quién se lo hicimos, eso tiene un significado muy especial. Creo que los récords míos no se van a superar por mucho tiempo. Espero que sí, para que otros tengan las mismas emociones que yo siento, porque terminar con efectividad en 0 y piquito, no sé si fueron 0.36 o 0.26, no sé, prácticamente 13, y retirar los últimos 22 corrido y ponchado.
Sí.
Y
9.
19. No, en los dos juegos.
Sí, 14 en los dos juegos, pero 9 en segundo.
Eso es algo súper emocional, porque un pitcher bueno puede hacer que te gane la dos series, pero un pitcher emocionante ponchando, eso es como un show de Broadway. Es un espectáculo lindo. Eso fue mucho más agradable para mí.
De República Dominicana en Grandes Ligas, de Puerto Rico, de Cuba, de Venezuela, México, de Colombia, de Panamá. ¿Pero qué te parece la presencia de los peloteros cubanos en los últimos años en las Grandes Ligas? Bueno, Céspedes, Pito Abreu, Liván, Orlando, el Duque Hernández, ganó 4 series mundiales. Ese gran grupo, ¿qué te parece los cubanos en Grandes Ligas?
He sido siempre, en mi vida entera, un gran admirador de Cuba, de los jugadores, valga la aclaración, porque han sido unos peloteros que, por lo que te dije anteriormente, sin los recursos, han podido ser superestrellas. Sin el apoyo, han podido ser superestrellas. Y yo digo que el cubano, con un poquito más de apoyo en su origen, en sus raíces en Cuba, si hubiera tenido más oportunidad como la tienen aquí en Estados Unidos, hubiese sido mucho más los peloteros cubanos que estuvieran participando y estuviéramos deleitándonos de ellos. El cubano es un jugador de sangre beisbolera, como lo es el latino, pero el cubano se destaca más porque con la poca ayuda y la gran decisión emocional, pues ha sabido superarse. Y yo admiro mucho a los cubanos, porque la verdad que es un gran ejemplo. Venir de donde vienen y ser quienes son hoy en día, como se hace, es algo que hay que tener mucha hambre, mucha dedicación y mucho amor por el deporte. Creo que esa es una verdadera definición de decir que un pelotero ama ese deporte.
Incluso últimamente, en los últimos años, muchos cubanos han ido a República Dominicana, a la academia, a prepararse para lograr su sueño, jugar en Grandes Ligas. Hay un grupo grandísimo hoy de más de 100 peloteros, muchos de ellos ya han firmado.
Ya hay muchísimo, porque el mundo entero sabe las condiciones del cubano, la dedicación y cómo juega. Y esto es emocionante y es, como se diga, algo que todo el mundo quiere hacer.
Sí. Bueno, más de un grupo grandísimo de peloteros de República Dominicana en Grandes Ligas, el país que ha aportado mayor cantidad, más de 780 peloteros, uno de ellos José Rijo. Cuba ha aportado más de 215, México más de 130 peloteros, y bueno, Puerto Rico más de 270 peloteros en Grandes Ligas. ¿Cómo ves el béisbol dominicano? Porque, señores, está arrasando acá en las grandes ligas.
Bueno, sí, fíjate, yo soy un gran siervo del deporte dominicano. Digo una cosa que estoy reconociendo. Ahora mismo el béisbol creo que está en una debilidad, porque ahora mismo se están filmando o se están llevando los niños de 12, 13 años para los buscones, están preparando para llevarlo a la Grande Liga. Y eso creo que es muy peligroso, porque si me filman 10, creo que se están quedando 1,000 en Dominicana, sí, sin el trabajo.
Vamos a, ¿qué te parece, Río, si en un próximo programa abordamos el tema de los cubanos y lo que está pasando en República Dominicana y ese gran talento, ¿no?
Cuando ustedes quieran, dispuestos todo el tiempo.
Gracias, muy amable. Hemos tenido la oportunidad de conversar con uno de los grandes peloteros dominicanos en las grandes ligas, señores. El primer pitcher latino en ser elegido el jugador más valioso en una serie mundial en 1990 con el equipo Rojos de Cincinnati. 1,000,000 de gracias, Cerrijo. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno que está tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre.